Si querés calentar un poquitito el ambiente, escuchá a Horacio Rovelli, un economista que sabe lo que está pasando en la Argentina, sabe que hay sequía, sabe que hay sequía en el Banco Central, sabe que el martes hay datos del INDEC. Buen día, querido Horacio Rovelli, ¿cómo estás? Acá Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y de Ordanguita te damos los muy buenos días de domingo.
Querido Eduardo, muchas gracias por la comunicación. No sé si me escuchan bien, yo lo escucho a ustedes perfecto.
Sí, sí. Lamentablemente te escuchamos bien, lamentablemente. Mira, ya dimos los datos del aumento de las jubilaciones, del aumento de la asignación universal por hijo, pero yo no me atreví a decir cuánto auguran las consultoras para que el martes el INDEC de la cifra de inflación, y dicen, y esto a lo mejor vos lo sabés, dicen que le acercaron del INDEC un papelito a Alberto y otro papelito similar a Sergio Massa, donde le dijeron: muchachos, viene muy caliente la inflación del mes de enero. ¿Vos sabés algo, Horacio?
Mirá, lo caliente está porque en enero la carne, esto lo dice el Instituto Promotor de Venta de Carne Vacuna, que depende de la Bolsa de Comercio Rosario, ese instituto dice que en enero el precio de la carne aumentó 13%, la carne, que es fundamental en la canasta básica alimentaria, y aumentó porque, por lo que decía vos en la introducción, la sequía no le permitió retener vaca para el engorde y liquidaron y fañaron. En el año 2021, según este instituto, se consumió 47 kilogramos de carne vacuna per cápita, el más bajo este 1920. Y en el año 2022, en cambio, fueron 53 kilogramos per cápita, más cerca de los de 62, 64 kilos per cápita, que es el promedio de los últimos años, 53 kilos. Y ahora dicen que, bueno, que volvieron a la normalidad, como ahora la humedad le permite tener mejores pastos. Recordá que la humedad profunda para el maíz, para la soja, es una cosa. Y la humedad superficial de la tierra, que es la que consumen las vacas, está a la vista. Entonces esto le permite retener el ganado y con eso faena menos. Y esta es la razón, según ellos, leyendo casi textualmente lo que ellos dijeron, del aumento del precio de la carne. Pero sea una cosa, sea la otra, el 13% en un solo mes de aumento del precio de la carne es un masazo muy fuerte al índice de precio al consumidor.
Horacio, clarísimo, y me das pie para preguntarte de la sequía respecto de la cosecha gruesa. Porque
Mira, ellos, lo que dice el Ministerio, ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero aparte está apoyado por el relevamiento que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. O sea que ellos tienen satélites y miden la cosecha real y la virtual, y ellos se respaldan ahí y piensan que tenemos que tener este año 2022, pese a la sequía que impactó fuerte la niña en la última parte del año pasado, pero que se revierte este año. Ellos están sosteniendo que vamos a vender entre 120 a 130 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales, que vamos a tener récord de exportación. El año pasado fue récord de exportación, el 2022 nunca en la historia exportamos 88.500 millones de dólares, un 25% más de los 70, 72.000 millones de dólares que son lo que se había alcanzado. O sea, pese a la sequía, un récord de exportaciones. Y este año, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, y está publicado en el presupuesto 2023, serían 103.000 millones de dólares de exportaciones. Recordá que el 65%, 65 de nuestras exportaciones son productos agropecuarios o manufacturas de origen agropecuario, harina, pelleta, aceite, biocombustible. Y después tenés una importante, cada vez más importante, exportación de petróleo y de gas. Nosotros este año, según estima el gobierno en el proyecto de ley y ahora ley de presupuesto, pero el mensaje, la ahora ley de presupuesto, estiman que este año vamos a importar mucho menos combustible que en toda nuestra historia, que en el 2024 lo vamos a autoabastecer y que en el 2025 vamos a ser exportadores netos de petróleo. Cuando vos y yo éramos chicos de edad, yo fui chico siempre, pero de edad, y a prodigio nos hablaba de la guerra del petróleo, nos parecía una cosa inimaginable. Bueno, gracias a Vaca Muerta, principalmente a Vaca Muerta, estamos en posibilidad de no solamente autoabastecernos, sino que la Argentina es un importante exportador de petróleo y gas en la región. esto, si vos tenés, nosotros estamos arriba del acuífero Guaraní, tenemos la tercera reserva de agua dulce del mundo, del planeta, estamos arriba nosotros, Paraguay, parte de Brasil y parte de Uruguay. Estamos arriba del acuífero Guaraní. Tenemos, vamos a tener récord de exportación, lo tuvimos el año pasado, vamos a tener el récord de exportación este año por el suelo, por la humedad del suelo. Y vamos a tener el autoabastecimiento petrolero para con miras a ser exportadores netos de energía. Es un país sólido económicamente. No creo que haya, ni Estados Unidos tiene la consolidación potencial.
Te agrego un dato que está en la mira de la Comunidad Europea, de Estados Unidos y por supuesto de China, que es el litio.
Bueno, el litio, la humedad de rama, todo eso también sabemos, sí, por supuesto. Todas esas son potencialidades muy fuertes. La primera...
Vos sabés que entra, como estás al aire libre, entra un poquito de aire. Recién entró. A ver, repetí.
Sí, no me olvido el litio. En realidad, cuando me refería a lo hidrocarburífero, también hay que ver la extracción de minerales. La Argentina, ahí todavía hay que ver bien el impacto ambiental, pero pasa a ser también un importante... Ya, de hecho, el año pasado se exportaron 62.000 kilos de oro declarado. Oro declarado, 62.000 kilos. Y con el litio, sabes que la empresa, por ejemplo, de Nombre Muerto en Catamarca, Liven, hace mucho tiempo que viene explotando el litio allá, y le encontraron que la declaración de jugada era mucho menor a las exportaciones reales y lo multaron. Este gobierno lo multó, la FIP lo multó, el actual director general de aduana lo multó a Liven. O sea, habría que revisar todo eso, pero sí, por supuesto, no me olvido, no nos podemos olvidar de la potencialidad minera y sobre todo minera de rado sin litio que tiene la Argentina.
Horacio, o
sea, tenemos... Sí.
No,
yo te escucho.
Concreta, cerrá la idea y después te quiero hacer una pregunta.
No, quería decir eso. Quería decir que la Argentina tiene recursos naturales. Lo más importante que tiene la Argentina son sus recursos naturales. Tiene recursos naturales para autoabastecernos y para exportar. Esto le da... Por eso ponen la lupa en nuestro país y vienen las inversiones. Fíjate que todo el año que pasó no se cayó el nivel de inversiones. No fue parejo. La inversión se hizo en los sectores que exportan, en los sectores que están ligados al dólar. En el mercado interno la ingresemos, como bien contaba Eduardo recién, en el mercado interno. Pero hacia el exterior, o sea, todo lo que esté vinculado hacia el exterior, las exportaciones son a full, crecientes, y esto explica por qué la Argentina tiene el nivel de actividad que tiene en el sector externo.
Grande, te saludé, te quería preguntar concretamente sobre esto que pasó en la semana de Juntos por el Cambio, esta reunión que mantuvieron los dirigentes con economistas y este documento muy duro que surgió en el cual hablan de que el gobierno nacional está dejando una situación peor, aseguran, que la de 2015, una bomba armada para el pueblo argentino, aseguran en muy duros términos, y de lo que plantean la deuda en pesos, ¿no es cierto?, que sería impagable, según aseguran desde Juntos por el Cambio, y que ameritó que Martín Guzmán, el exministro de Economía, saliera a hacer críticas. Quería hacer, digamos, que vos me hicieras muy concretamente una pequeña evaluación de esto.
Mira, es una propaganda de ellos. Hernán Lacunza fue el que repercutió fue la manera elegante que tienen, que defaultó deuda en pesos, cosa que Argentina nunca pasó. La Argentina defaultó muchísimas veces, cada 7 años antes que vinieran estos Kirchner, 1976, 1982, 1989, 1995, 2001, defaultaba la deuda en dólares, en divisas, nunca en pesos. Bueno, estos hijos de una madre defaultaron la deuda, no pudieron pagar la deuda en pesos, porque habían incurrido, eran letras del Tesoro, que era en pesos pero ajustados al dólar, con una tasa del 7,5%, no, una tasa altísima. Y eso representaba, cuando ellos se fueron, el 12% del PBI. El 12% del PBI.
Horacito,
eso dice calcular. Sí.
Te hago una última pregunta que no me parece menor, porque se ha vendido, el Banco Central ha vendido dólares desde el 1 de enero hasta ahora, y la pregunta es, ¿el dólar puede dispararse, el dólar oficial? ¿Puede haber uso del swap? Si se usa el swap, ¿qué intereses hay que pagar? En fin, la situación del Banco Central, que es un lugar que vos conocés muy particularmente, contanos cuál es.
Bueno, lo conocíamos los dos. Los dos estudiamos economía hace muchísimos años.
Pero vos estudiaste en serio.
Vos sabés que en enero y febrero son meses muertos para nosotros. Recién a mediados de marzo ingresan la divisa de la primera liquidación de la cosecha gruesa del maíz y la soja, que es lo fundamental para nosotros. Era seguro que en enero y febrero el Banco Central iba a vender reservas, que para eso las acumuló. Ahora, la meta del primer trimestre del 2023 también estaría garantizada, por lo que acaba de decir vos. Ahora nosotros tenemos el ingreso de la posibilidad de convertir los swaps en China en dólares, porque nosotros usamos esos swaps para comprarle a China, pero eso nos quita que China nos permite hasta 5.000 millones de dólares, y lo va a renovar en julio, convertirlo en dólares. El equivalente a 5.000 millones de dólares en plan, pasarlo a dólar. Con lo cual, tendríamos la reserva. Y además está el acuerdo con Brasil. Con Brasil no se firmó, pero Brasil tiene más de 400. Lo que tenemos otro de PBI.
Impresionante. Lo tiene Brasil, el Banco Central.
Entonces, también está una posibilidad, un acuerdo, llegado el caso, con Brasil. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita el oxígeno hasta llegar a marzo. Marzo, abril, mayo, junio es el ingreso fuerte de la cosecha nuestra, y ahí la vaca se vuelve toro. Ahí la cosa cambia y tenemos ingresos de dólares genuinos. Hay que remar hasta marzo. No es una tarea imposible en la situación en que está el gobierno. El gobierno tiene un déficit fiscal importante, no digo que no, tiene una deuda en pesos importante, tampoco decimos que no, pero lo que tiene fundamentalmente es el ingreso en dólares garantizado, en el presente y más en el futuro. Entonces, ¿por qué vas a romper algo vas a cambiar algo que todavía no se rompió? Ninguna de las empresas que tiene mucha plata en Argentina invertida, pensemos en BlackRock, que tiene participación en Glencore tiene en la mina de Agua Rica en Catamarca, tiene la empresa Glencore, que es una de las grandes acopiadores y comercializadores de granos, tiene mucha inversión en capital físico en la Argentina. No están dispuestos a hacer la aventura que hicieron otras veces cuando no les interesaba nada. Ahora tienen, para bien o para mal o para bien, tienen los perros hundidos en la Argentina, y esa locura que le plantea, porque pierden las elecciones, del grupo de Cambiemos, no, la toman como una muestra de histeria y nada más. Muestra de histeria que, por supuesto, los medios financieros le dan manija porque ellos ganan con la brecha entre el dólar financiero y el dólar oficial, pero que no realmente no le hace ni un rasguño a la economía real. La economía Conocito, real, esta economía...
Sí. Te vamos a despedir con música...
Un tango.
No, te vamos a poner algo de dos personajes que vos querés a los dos, ¿no es cierto?
Sí, bueno, el cantor es Joaquín Sabina, que hoy está cumpliendo 74 años, y el tema, Dieguitos y Mafaldas.
En realidad es un tango. Muchísimas gracias, Eduardo.
Fuerte abrazo. Horacio Robel, hincha de Boca, y sabe que Dieguito se bancó muchas veces golpes, así que bueno, anoche nos pegaron en Córdoba, no volverán a pegar.